Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Podemos ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tener una oración. Señor Dios nuestro, qué tremendo pasaje el que queremos meditar en esta noche. Te rogamos que tú, Señor, con tu Espíritu estés guiando nuestros pensamientos, que tú me des palabras para llegar al corazón de todos los presentes. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos entender esta gloriosa enseñanza que vemos aquí. Señor, queremos que tú pongas en nosotros un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón quebrantado para acercarnos con esa reverencia a tu palabra. Que tú muevas nuestros corazones en esta tarde. Que aquellos que creemos, creamos más. Que aquellos que no creen, Señor, tú los muevas a la fe. Y Señor, ante todo, tu nombre sea muy glorificado. En nombre del Señor Jesús.
Amén.
Estamos delante de un pasaje tremendo. Os voy a confesar que en toda la serie sobre el Evangelio de Juan, este es el más difícil de todos. Este es el más difícil de todos. Y no es de extrañar, es una oración del Señor Jesucristo dirigida al Padre. Vemos muchas hermosas oraciones en las Escrituras. Tenemos oraciones del Rey David, tenemos oraciones de Moisés, tenemos la oración de Ana, la madre de Samuel. Tenemos esa oración tremenda de Jonás desde el vientre del pez. Hay grandes oraciones en las cuales podemos reflexionar, podemos meditar, pero ninguna como esta. Esta es la oración del Señor Jesucristo, la oración por excelencia del Señor Jesucristo hacia su Padre. Todos oramos y oramos con la certeza del que el Señor nos escuchará. Dice un pasaje en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en este momento, en Juan capítulo 17, podemos decir la oración eficaz del justo, con mayúsculas, porque estamos hablando de la oración del Señor Jesucristo. Esta, si hay una oración sin interferencias, es esta. Si hay una oración que seguro llega al trono de la gracia de Dios, es esta. Si hay una oración que seguro el Padre va a contestar 100%, es esta. Porque es la oración del Señor Jesucristo al Padre, a su Padre. Aquí el Señor Jesús está intercediendo por los suyos. ¿Cuántas veces hemos pedido un hermano? Hermano, por favor, intercede por mí. Ora al Señor. Tengo este problema en el trabajo, tengo este problema de salud, necesito más fe, me siento débil, me siento frustrado, me siento triste. Ora por mí. Al Señor Jesucristo aquí está intercediendo, pero está intercediendo no como nosotros intercedemos los unos por los otros. Está intercediendo como el sumo sacerdote delante de Dios. Él es nuestro sacerdote perfecto. Sabéis que en el Antiguo Testamento la función del sacerdote era la de mediar entre los hombres y Dios. Era el mediador entre el pueblo y Dios mismo. Es el que presentaba las peticiones, es el que presentaba los sacrificios. El sacerdote iba al altar y sacrificaba un animal en favor del pueblo. El Señor Jesucristo es el sacerdote, con mayúscula, el último sacerdote, el sacerdote definitivo. No hay más sacerdote, tenemos a Él. Los sacerdotes se tenían que relevar el uno al otro de generación en generación porque morían, ¿sí? Normalmente eran los levitas y los hijos del sacerdote eran los nuevos sacerdotes. En Cristo tenemos el sacerdote eterno, el que siempre va a estar con nosotros. Y en Cristo tenemos el sacrificio perfecto. Cristo es el sacerdote que se presenta delante del Padre y ofrece el último sacrificio, su propio cuerpo. Él mismo es el último sacrificio. Si los sacrificios de las ovejas y de los bueyes y de las vacas y de otros animales podían limpiar el pecado por un tiempo, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto y sin mancha, puede limpiar todos nuestros pecados, definitivamente, para siempre, un último sacrificio. 1 Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador. ¿A quién oras? ¿A quién confiesas tus pecados? A Cristo. ¿A quién acudes con tus peticiones? A Cristo. Cristo es el sacerdote, el sumo sacerdote por nosotros. Cuando enseñamos a nuestros pequeños a orar, les enseñamos que han de presentar sus oraciones al Señor, que pueden alabar al Señor, que pueden orar por otros, que pueden dar gracias a Dios, que pueden hacer peticiones, pero les enseñamos especialmente cómo han de hacer esa oración. Y han de acabar de la siguiente manera, ¿sí? En el nombre de Jesús. Porque tú y yo somos pecadores, no nos podemos presentar delante de Dios así, por nuestra cara bonita, y decir, hey, aquí estoy yo, escúchame. Tenemos que ir a través de alguien que nos representa, alguien que es perfecto, y perfecto solamente el Señor Jesucristo. Así que tú y yo tenemos acceso a Dios por los méritos de Jesús. Podemos elevar nuestra oración al Padre en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Somos pecadores y reconocemos nuestro pecado y que no merecemos el acceso a Dios. Por eso oramos en el nombre de Jesús, por sus méritos, por su obra, por su perfección, no por la nuestra. ¿Y cómo ora aquí el Señor Jesucristo? Aquí Cristo ora igual que nosotros, ora por los méritos de Cristo. Cristo ora por los méritos de Cristo y empieza esta oración diciendo: Padre, la obra que tú me has encomendado la he cumplido. Te he exaltado, te he glorificado. Tú me has dado un pueblo, yo lo he salvado, yo lo he guardado. Ninguno se perdió, salvo Judas, el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. He cumplido la obra que tú me diste. Está accediendo a Dios el Padre y está orando por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Y nos dice al principio de este pasaje, levantando los ojos al cielo. ¿Cómo nos cuesta levantar los ojos al cielo nosotros? Porque somos conscientes de nuestro pecado. Si pudiéramos cubrirnos, lo haríamos. Somos muy conscientes de que Dios es santo, 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 y que yo soy pecador, pecador, pecador. Cristo es el único que levanta los ojos al cielo. Levanta los ojos al cielo porque no hay mancha, no hay pecado ninguno en él. Y ora directamente al Padre. Entonces leemos esta expresión tremenda. Jesús levanta los ojos al cielo y dice: Padre, la hora ha llegado. Y nos preguntamos, ¿la hora de qué? La hora ha llegado. Hasta este momento Jesús siempre ha dicho: mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Recordamos las bodas de Caná. Se acaba el vino, vienen todos preocupados, van a María, porque probablemente María estaba ayudando a organizar aquella boda. María se ve con el apuro, viene a su hijo y le dice: Jesús, haz algo. Y Jesús responde: mi hora aún no ha llegado. ¿La hora de qué? La hora de revelarse al mundo, la hora de mostrarse al mundo, la hora de que su fama corra, la hora de ser perseguido, la hora de ser crucificado, la hora de ser resucitado, la hora de ser glorificado eternamente. Esa hora aún no ha llegado. Aún no es el momento de que me persigan y me crucifiquen. Sin embargo, aquí, en el capítulo 17, Jesús está en oración y le dice al Padre: Padre, mi hora ha llegado. Jesús está a punto de ser crucificado. Jesús sabe lo que viene en los capítulos siguientes. Sabe qué va a suceder justo después de esta oración. Se está preparando en oración porque su hora ha llegado. Va a ser sacrificado. La hora del sacrificio, la hora de ser herido, pero también la hora de herir a la serpiente en la cabeza. Recordamos en Génesis cómo anuncia Dios mismo el Evangelio. Adán y Eva pecan y Dios anuncia las consecuencias de ese pecado. Luego dice que la simiente de la mujer, ese es Cristo, va a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente va a herir a Cristo en el calcañar, en el tobillo. Cristo va a ser herido en el pie, va a ser poco herido en comparación con la herida que Cristo va a hacer sobre la serpiente, sobre el diablo, que va a aplastar su cabeza. Por tanto, mi hora ha llegado, no la hora solamente de la pasión, no la hora solamente de ser sacrificado y muerto, la hora de la victoria, la hora de vencer definitivamente al pecado. La hora ha llegado. Y Jesús añade: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué difícil leer este versículo si no reconoces que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay por ahí muchas sectas raras que dicen que Jesús era un ángel o que Jesús era un buen hombre. Jesús era un filósofo más. ¿Quién es este que le dice al Padre: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Yo ya estaba contigo, Padre, en esa gloria antes de que creásemos todas las cosas. ¿Quién es este? Cuando Dios mismo dice que es celoso de su gloria, que no la comparte con nadie. Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Y ahora viene Jesús de Nazaret, el carpintero, y dice, glorifícame con esa gloria que yo ya tenía contigo antes de la fundación del mundo. Es que Cristo es ese Jehová grande, Dios de los ejércitos. Cristo es ese mismo Hijo de Dios, el Mesías que ha venido al mundo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es Dios mismo hecho carne, y Cristo está orando y presentándole a Dios el sacrificio, el último sacrificio, definitivo. Entonces nos encontramos con una hermosísima oración. Pero lo primero que tenemos que tener claro es por quién está orando Jesús. ¿Por quién está orando Jesús? Y rápidamente diremos, Jesús está orando por los suyos. Y ahí el título del sermón, Jesús ora por los suyos. Jesús está orando por sus discípulos amados. Y deja muy claro que no solamente esos discípulos que están ahora con Él, sino todos sus discípulos. Los que van a creer por la palabra de estos. Jesús está orando, si tú eres cristiano, Jesús está orando por ti. En Juan capítulo 17. Y lo dice muy claro, no oro por el mundo, oro por estos, los creyentes. Jesús no es intercesor de todos los hombres delante del Padre, intercede delante del Padre por los suyos, los que están representados en Él. Todos estamos representados por Adán, nos guste o no. Pero Adán fracasó. Adán debía vivir una vida perfecta en obediencia a Dios, pero Adán fracasó, pecó. Toda la raza humana se contagió de ese pecado, como si contaminaras un río en la mismísima fuente de ese río. Todo el río acaba contaminado. Todos tenemos ese pecado de Adán en nosotros. O te representa a Cristo o te representa a Adán delante de Dios. Cristo es el nuevo Adán. Es el Adán que vuelve y que vive una vida perfecta como agrada a Dios. El único que Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, Cristo ora por ti delante del Padre. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Cristo ora en este momento por cada uno de nosotros y Cristo sigue orando por cada uno de nosotros. Recordemos primero de Juan, hermanos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acudamos a Cristo. Cristo sigue intercediendo por nosotros. Cristo eleva nuestras peticiones delante del Padre. Oramos en el nombre de Cristo. El Señor Jesús está orando por sus discípulos, pero no los llama discípulos. No sale la palabra discípulos en todo el capítulo 17 de Juan. Jesús está orando discípulos, ¿y cómo los llama? Los que me has dado. Padre, no oro por el mundo, oro por los que me has dado. Está orando por los que el Padre le ha dado. No ora por sus discípulos, ora por los que el Padre le ha dado. Y luego dice, versículo 20, por los que han de creer. Jesús no dice, por aquellos que a lo mejor creerán en mí, que no sé quiénes son. Jesús no dice esto. Jesús ora específicamente por una gente, por un pueblo muy concreto. Él sabe por quién está orando, con nombres y apellidos. No es una oración ficticia. Está hablando de personas muy concretas. Que no los llama discípulos, los llama por los que me has dado. Los que me has dado, en el versículo 2. Para que dé vida eterna a todos los que me diste, en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. De nuevo el versículo 6. Versículo 9. Me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 12. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 24, a los que me diste, yo los guardé. Y acaba al final de este pasaje, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aquellos que me has dado. Luego Jesús ora por sus discípulos, sí, ora por sus discípulos, pero no los llama discípulos, los llama aquellos que el Padre me ha dado. Por estos estoy llorando. Y dice, por esos que han de creer. No los que tal vez van a creer, por esos que han de creer. Todos conocemos también un famoso pasaje, Hechos 2:47. Dice que los primeros discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿recordamos? Los que habían de ser salvos. No dice, aquellos que se salvaron fueron añadidos a la iglesia. No. Eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, Dios tiene delante de Él el libro de la vida. Y allí están escritos unos nombres. Y esos van a creer. Espero que tu nombre esté escrito también. No es que la gente vaya creyendo y Dios corriendo vaya apuntando nombres. A ver quién ha creído, uno más. A ver, otro más. Esos nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo y los que están escritos van a creer. Los que han de creer. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es todo muy serio. No es para menos. No es para menos. Dios tiene un pueblo escogido. Y esos, tarde o temprano, van a creer. Puedes que seas un niño pequeño, 9, 10 años, y entiendas el Evangelio. Puedes que seas un ancianito en tu lecho de muerte, y alguien te hable del Señor, y digas, creo. Pero esos nombres están escritos, y no se va a escapar ninguno. Mi oración es que tu nombre está escrito en el libro de la vida de Dios. Los que me has dado, por esos estoy llorando. Por los que me has dado. Y leemos en el versículo 2 que a esos que están escritos en el libro de la vida, a esos a los cuales el Padre ha dado al Hijo, a esos el Hijo les da vida eterna. El Padre ha dado potestad al Hijo sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 2. Sé que cuesta la doctrina que os estoy presentando en esta tarde, pero hermanos y amigos, solo hay dos formas de leer la Biblia. Uno, escuchar lo que dice. Dos, hacerle decir lo que sí te interesa. ¿Sí? La primera se llama exégesis. O sea, leo la palabra de Dios con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, y digo, a ver qué es lo que la palabra me está diciendo. ¿Me gustará o no me gustará? ¿Lo entenderé o no lo entenderé? Pero acudo a la palabra, y la palabra impacta en mi corazón. Y si ha de cambiar algo en mi forma de entender la vida o la vida cristiana, que cambie yo, que no cambie la Biblia, por favor. La otra versión de leer la Biblia se llama eisegesis. O sea, yo leo la Biblia y mientras estoy empezando digo, ¡ah, ya sé lo que dice! Y nunca le dejo hablar. Adoptemos la primera, ¿sí? Leamos la palabra y escuchemos. Y cuando el Señor Jesucristo en el versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, quiere decir que Jesucristo no da vida eterna a todo el mundo. Jesucristo da vida eterna a los que el Padre le ha dado. A esos. Ni uno más, ni uno menos. A los que el Padre ha dado al Hijo, a esos, el Hijo, ¿qué hace con ellos? Los salva. Los salva. Luego Cristo no salva a todo el mundo. Ay, nos ponemos... Podemos empezar a poner nerviosos. Cristo no salva a todo el mundo. Reflexiona por un momento. Te voy a dejar pocos segundos porque tengo que continuar con el sermón, pero reflexiona por un momento. ¿Cristo murió por todos? ¿Cristo murió por nadie? ¿O Cristo murió por muchos? ¿Cristo murió por todos? ¿Cristo murió por nadie? ¿O Cristo murió por muchos? No hay más opciones. No puedo plantear una cuarta porque es que no la hay. ¿Por todos? ¿Por nadie? ¿O por muchos? Hay quienes piensan que Cristo murió por todos, luego todos son salvos. Esta es la posición que se da a llamar universalista. O sea, que Jesús en la cruz derramó su sangre por toda la humanidad. Luego toda la humanidad va a ir al cielo. Desde Teresa de Jesús hasta Adolf Hitler. Todos van a entrar por las puertas de los cielos. En el día final, Dios abre las puertas lo más abiertas que pueda y va a hacer pasar a la humanidad entera dentro del reino de los cielos. Pero en términos prácticos, ¿qué diferencia hay entre ser universalista, o sea, todos somos salvos, y ser ateo? El ateo dice, ¿qué más da? Si no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, no hay juicio final. ¿Esto del cristianismo qué es? ¿Para qué sirve? No tiene ningún sentido. ¿La iglesia? ¿La vida cristiana? Pero es que el universalista va a llegar a las mismas conclusiones. ¿Qué más da? Si todos somos salvos. Y si Dios al final es ese gran Papá Noel de barbas blancas que puedes estirar y decir, al final dirá, venga todos dentro. ¿Qué más da ser cristiano o ser de cualquier otra religión? ¿Qué más da portarse bien o portarse mal? No hay juicio final. ¿Sí? Todos dentro del cielo. Tanto el ateo como el universalista se encuentran con el mismo problema, el relativismo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ahora, hay otros que piensan que Cristo murió por nadie. Por supuesto, aquellos que no creen, piensan que Cristo murió por nadie. Por nada, dirían incluso algunos. Que realmente Cristo, vale, como muchos, fue un buen hombre, un ejemplo a seguir de generosidad, de altruismo, de amor al prójimo, pero que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, ¿y qué? No pagó por nadie, no salvó a nadie. ¿De qué? ¿Del infierno? Pero es que también hay cristianos que piensan que Cristo murió por nadie. Hay cristianos que piensan que Cristo murió por nadie. Que Cristo fue clavado en la cruz y cuando esa sangre estaba siendo derramada, nadie se estaba salvando. Que Cristo no salvó, que Cristo solo hizo posible la salvación. Hizo posible la salvación, pero que realmente no salvó a nadie. En este caso, Cristo sería como ese panadero que se levanta a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y cuece sus 300, 400 barras y las pone ahí en los estantes y espera a que alguien venga a comprarlas. Y si entrevistas a ese panadero, bien pronto en la mañana le dirás, ¿has tenido mucho trabajo, verdad? Y dirás, sí, mucho. Y aquí los puestos, está todo muy bonito, listo para que alguien venga a comprar. Sí, es verdad. Pero puede que nadie venga a comprarte. Y dices, sí. Puede que esas barras se queden duras ahí y mohosas y que al cabo de la jornada tu trabajo haya sido para nada. El panadero que te dirá, hombre, espero que no pase, pero sí, es verdad, podría pasar. A mí me cuesta entender, no me entra en la cabeza que Cristo haya venido a morir, que Dios haya diseñado ese hermosísimo plan de salvación por los pecadores, que Cristo fuera crucificado y derramada toda su sangre y que nadie creyera. Es inconcebible tal despilfarro. La sangre de Cristo derramada por nadie. Porque ¿sabéis qué pasaría si el ofrecimiento de Cristo fuera solamente eso? ¿Un ofrecimiento? ¿Quién quiere ser salvo? Que nadie vendría a Cristo. Dios no solamente ofrece la salvación, Dios salva, Dios salva, y Dios es el que produce la fe por el oír de la palabra de Dios, y aquellos que están escritos en su libro de la vida son salvos. Y Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, derramando su sangre, dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir? Acabado, hecho, conseguido. Los que el Padre me ha dado, los he salvado. En la cruz, si eres de Cristo, en la cruz, Cristo no te estaba ofreciendo salvación. Cristo te estaba salvando. Es muy diferente. Te estaba salvando. Por tanto, tenemos que llegar a esta conclusión. Cristo no murió por todos. Cristo no murió por nadie. Cristo murió por muchos. Un gran pueblo, un pueblo tremendo, de todas naciones, de todas las lenguas. Mateo 20:28, leemos: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando el Señor Jesucristo nos habla en la última cena, dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Repito, sé que es difícil de entender todo lo que estoy diciendo hasta ahora, pero nos ayudará a entender, comprender que hay dos perspectivas de la salvación. Una perspectiva de la salvación es la nuestra, humana. ¿Qué es lo que vemos cotidianamente? Bueno, una persona empieza a asistir a la iglesia, le empiezas a hablar del Evangelio, tiene interés, pregunta, lee en su casa la Biblia, ora. Hay un momento en que siente que el Espíritu del Señor está haciendo algo en él y dice: creo en el Señor Jesucristo. Se entrega al Señor Jesucristo, ejerce fe en el Señor y pide ser bautizado y crece en la palabra. Eso es lo que vemos con estos ojos. Hay una persona que en un momento de su vida toma una decisión de seguir a Cristo, ¿sí? Que acude a Cristo, que se entrega a Cristo, que recibe a Cristo en su vida. Es que hay otra perspectiva de la salvación, que es la que tenemos aquí en Juan 17, y por eso nos cuesta tanto, tanto llegar a entenderlo. Y es que Dios, antes de la fundación del mundo, sabiendo que el hombre iba a caer, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar, trazó un plan de salvación, un cordero perfecto, un sacrificio perfecto, el Señor Jesucristo. Pero sabiendo que todo el mundo iba a rechazar ese regalo precioso de Dios, la salvación en Cristo, Dios escoge un pueblo para salvarlo. Estos son los míos. Y en ese pueblo que Dios ha escogido, el Espíritu Santo, en un momento de vuestras vidas, de mi vida, produce fe. Y el mismo cristiano se pregunta: pero si yo no creía en nada, pero si yo blasfemaba, si yo me reía de los cristianos, si yo decía que la Biblia era una tontería, y ahora creo, ahora mi delicia está en la palabra, ahora me muero por orar por los hermanos. ¿Qué ha pasado en mi corazón? ¿De dónde es el milagro? Es el milagro que Dios, solamente Dios, puede operar en nosotros. Esta es la experiencia de cada cristiano. Se dice que aquellos que entramos en el cielo vemos un rótulo en la puerta que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y que cuando entramos por la puerta del cielo miramos atrás y el rótulo dice: bienvenidos, escogidos del Señor. Y son esas dos realidades con las cuales tenemos que convivir. Porque así es el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta es la experiencia de Lázaro, y el otro día con los jóvenes lo comentábamos de esta manera. Ponte por un momento en la piel de Lázaro, el que el Señor resucitó. Lázaro está dentro de su tumba, todo está oscuro, y abre los ojos. Y dice: ¿dónde estoy? Ah, ya no me acuerdo. Y yo estaba muerto. ¿Dónde estoy ahora? Y oye cómo empiezan a mover la piedra, y empieza a entrar luz, y empieza a abrir los ojos. Y se levanta, y dando saltitos, porque momificaban a los muertos entonces, dando saltitos, sale de la tumba y ve a sus hermanas llorando. Ahora ya no están llorando, ahora están contentas. Todos sus amigos, ve al Señor, va corriendo hacia el Señor, le ayudan a quitarse las vendas, corre hacia el Señor, lo abraza, lo besa: Señor, aquí estoy vivo. Si estaba muerto hace un momento, ¿qué ha pasado? Estaba muerto, pero he venido corriendo hacia ti. Entonces el Señor que le dice: yo te llamé. Yo dije: Lázaro, tal fuera. Y todos sus amigos, sus hermanas empiezan a explicarle, sí, es verdad, el Señor te llamó. Dijo, Lázaro, sal fuera. Y entonces cuando tú saliste. Esa es la experiencia de conversión de cada cristiano. Tenemos esa sensación de que yo corro a Cristo, yo camino a Cristo, yo me entrego a Cristo, yo acepto a Cristo, y cuando llego a Cristo, ¿qué descubro? ¿Quieres tú que me has llamado a mí? ¿Y por qué me has llamado? El Señor te dirá, porque tú eres uno de los que el Padre me había dado. Yo te llamo para que seas salvo. Después de todo esto te estarás preguntando, ¿cómo puedo saber yo si soy un escogido del Señor? La respuesta es muy sencilla. Corre a Cristo. Corre hacia Cristo. Y como Lázaro, si puedes correr a Cristo, es que Cristo te ama. Ven a Cristo, entrégate a Cristo, ama a Cristo, sirve a Cristo. Juan 6:37 dice el Señor, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, podéis, os invito a leerlo en vuestras Biblias. Juan 6:37, un pasaje que ya hemos leído en otra ocasión. Juan 6:37 dice así, resume de una forma hermosa todo lo que estamos diciendo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si tú eres un escogido del Señor, habrá un momento en tu vida, hoy o mañana o dentro de 30 años, da igual, habrá un momento en tu vida en que tú vendrás a Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús no rechaza a ninguno. Si tú corres a Cristo, vas a Cristo, Él te recibe con sus brazos abiertos. Para concluir, el Señor Jesucristo en esta oración no solo ora por aquellos que el Padre le ha dado, está pidiendo concretamente cuatro cosas por aquellos que el Padre le ha dado. La primera, versículos 11 al 15, está pidiendo que nos proteja, guárdalos del mal. Cristo está pidiendo protección para nosotros. Padre, no te ruego que los quites del mundo, déjalos en el mundo, pero estando en el mundo, guárdalos. Protégelos de todo mal. El cristiano vive en este mundo sin pertenecer a este mundo. Muchos de vosotros sois extranjeros. ¿Sí? Estáis aquí aunque no sois de aquí. Esa es la sensación que debiera tener un cristiano siempre. Yo estoy aquí, pero no pertenezco. Soy extranjero, soy peregrino. Estoy caminando hacia el reino de los cielos. Estás en el mundo, pero Dios promete su protección, su guía. Y aunque estás en el mundo, tu deseo ha de ser el cielo. Todo cristiano desea el cielo. Dice un comentarista de los que he leído esta mañana. Sí, deseamos el cielo, pero por amor a Cristo, no por cobardía. No es, Señor, ay, qué mal lo paso siendo cristiano en esta tierra, por favor, llévateme allá. Estamos en la tierra y mientras estemos aquí es porque Dios quiere que estemos aquí con un propósito. Y cuando Dios nos llame a su presencia, nos vamos a casa, que estaremos mucho mejor. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero, mucho mejor. Mucho mejor en la casa del Padre. Así que si eres del Señor, perseverarás hasta el fin. Cristo te sostendrá hasta el fin. Cristo te guiará hasta el fin. Cristo te guardará hasta el fin. En primer lugar, Cristo pide protección por los suyos. En segundo lugar, pide santidad para los suyos. Santifícalos en tu verdad. Versículos 16 al 19. Porque si estamos en un mundo que está lleno de pecado, y estamos en un mundo que es hostil hacia los cristianos, si estamos en un mundo que persigue la iglesia, ¿cuál es nuestra mayor protección? La santidad. El bombero que quiere apagar un gran fuego, primero se viste de amianto, se disfraza de bombero, se pone su casco y su equipo, ¿sí? Y luego sale a por el fuego. El cristiano que quiere cambiar el mundo primero necesita esa protección de parte de Dios, esa armadura del cristiano. Nos hemos de vestir de santidad y vivir con una integridad como la de José en Egipto, como la de Daniel en Babilonia, en terreno extranjero, pero siendo fieles a Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres ser más santo? Acude más a la palabra, busca más la presencia de Dios en tu vida, conoce más al Dios que te ha salvado. En tercer lugar, pide protección, pide santidad, pide unidad, unidad para los suyos en Cristo, que sean uno en nosotros. El versículo 23 dice que sean perfectos en unidad. Y todos los que somos creyentes pensamos, ¡ay, Señor! Que sean perfectos en unidad. ¡Ay, Señor, que se cumpla esta oración pronto! Porque hay tantas diferencias. Pero no hay milagro de unidad más grande que el que se ve en la iglesia. Gente de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las culturas, de todas las etnias. Tengo un amigo en Israel. A esa iglesia asisten judíos y palestinos. No hay prodigio, no hay milagro más grande que la unidad provocada por el Espíritu Santo. Esa unidad es incomparable. No se puede comparar con lo que hay en el mundo. Que sean perfectos en unidad. Cierto que la iglesia ha de crecer más en unidad. Y cuando a veces hay disensiones, y hay disputas, y hay divisiones, etcétera, es triste, muy triste delante del mundo. Porque el Señor dice que seamos perfectos en unidad para que el mundo crea, para que el mundo vea. Una de las frases célebres de Mahatma Gandhi decía algo así: sería cristiano si no fuera por los cristianos. No queremos que el mundo vea eso, la iglesia. Que la gente mire a la iglesia y diga, sería cristiano, pero si yo hubiera otro amor, si yo hubiera otra unidad, si yo hubiera otra cosa, otra esperanza, otra fe, sería cristiano. Pero no, gracias. Ojalá sea exactamente al revés. Que el mundo vea a la iglesia y diga, yo quiero. Yo quiero de eso que vosotros tenéis. Yo quiero de Cristo, más de Cristo. Unidad entre los que somos del Señor. Que sean uno como tú y yo. Como tú en mí y yo en ti, dice el Señor Jesucristo. Que sean uno en nosotros. Y esta unidad no tiene nada que ver con que haya cultos unidos y reuniones ecuménicas, etcétera, etcétera. Porque está hablando de qué tipo de unidad. Padre, como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno. Es una unidad espiritual. Es una unidad no de dos instituciones que deciden hacer algo junto. Una unidad en Cristo, en su palabra. ¿Queréis que haya unidad entre nosotros? Vamos a encontrarnos en el mismo sitio. Si yo llamara por el teléfono esta noche y dijera, oye, ¿quedamos? La primera pregunta que me diríais es, ¿dónde? En otra ocasión recuerdo que quedé con un compañero de clase. En aquella época vivía en Madrid, quedamos en la Plaza Castilla. Y hay un buzón allí amarillo en medio de la plaza. Le dije, mira, quedamos, ¿sabes aquel buzón de la Plaza Castilla? Sí, allí quedamos, para no perdernos en medio de tanta gente. Cuando llego allí me encuentro a mi amigo sentado encima del buzón, haciéndome hola. Como quieren decir, no hay pérdida, ¿verdad? ¿Queréis unidad entre los cristianos? ¿Dónde nos encontramos? En Cristo, en su palabra. No nos podemos encontrar en ningún otro lugar. ¿Queremos unidad? Vamos a abrir la palabra. Vamos a leerla. Vamos a empaparnos de ella. Vamos a estudiarla, vamos a vivirla, vamos a encarnarla. Ahí nos encontramos. Y que nos cambie la palabra del Señor a todos. Pero el Señor pide una cosa más por nosotros: protección, santidad, unidad y que estén conmigo. Gloria, gloria. Que allá donde estoy, yo estoy, Padre, que ellos vengan. para que contemplen mi gloria, para que disfruten de mi gloria. Y así es, donde el Señor está, los que somos del Señor, allí vamos. Allí estaremos con Él eternamente. Y es algo futuro, porque esperamos esa gloria, pero es algo que ya está hecho. Ya está hecho. Cristo dijo, consumado es. La vida eterna de los creyentes ya está asegurada. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Y pensamos, no, a estos glorificará. No, glorificó. Glorificó. Ya está hecho a ojos de Dios. Tú y yo ya no estamos aquí. Estamos delante del trono de Dios, cantando alabanzas a nuestro Salvador. Y Jesús, antes de irse, dice, Juan 14:3, que se va para prepararnos lugar. Y yo vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra ilusión. Y mi pregunta, la última pregunta en esta tarde, ¿tienes tú esta certeza? ¿Tienes tú este convencimiento de salvación? ¿Eres tú uno de estos que el Padre dio al Hijo? ¿Eres tú uno de estos por los cuales Jesús está orando? Padre, aquellos que me diste, yo los he guardado. Cristo vino por ti. Cristo fue clavado en la cruz por ti. Cristo derramó su sangre por ti. Cristo resucitó por ti. Cristo va a volver a por ti. Va a volver a por ti. Ojalá puedas responder a todas las preguntas. Sí, lo sé, cierto. Cierto. ¿Crees que el Señor Jesucristo es el único camino al Padre? ¿Crees que el Señor Jesucristo es el único que te puede limpiar de todo pecado? Y si no estás seguro, ven a Cristo. Corre a Cristo. Y tendrás esa certeza. Escucha su voz como Lázaro dentro de la tumba. Lázaro, sal fuera. Y corre a Cristo y encuéntrate con Cristo. Abraza a Cristo. Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Paul Washer, con esto acabo, en uno de sus famosos sermones, pone la siguiente ilustración. Una cosa es que tú conozcas al presidente de los Estados Unidos, y otra que él te conozca a ti. Si yo me planto delante de la Casa Blanca, como muchos turistas con sus cámaras de fotos, haciendo fotos a la Casa Blanca, y sale por allí el presidente a pasear por el jardín, yo puedo empezar a decirle a la gente, ¡hey! Ahí está mi amigo, el presidente. Yo conozco al presidente. ¿Y qué te van a decir los demás? Que yo también le conozco. Ahora, si el presidente sale de la Casa Blanca y desde lejos, desde el otro lado del jardín, me dice, ¡hey, David! Quedamos luego, ¿eh? Los demás se quedan un poco cuadros, ¿no? Uy, pues es verdad que conoce al presidente. Porque no es que yo conozca al presidente, es que el presidente me conoce a mí. Tú probablemente has oído muchas cosas sobre Dios y dices, yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo. ¿Y qué? Y la cuestión no es que tú conozcas a Cristo, es que Cristo te conozca a ti. Es que hayas tenido un encuentro con Él cara a cara y digas, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, sálvame, soy uno de los tuyos. Eso es lo que tú esperas en el día final. La palabra dice, muchos dicen, Señor, Señor, y cuando llega el día final, ¿qué dirá el Señor Jesucristo? Yo no te conozco. Lo que tú quieres oír en ese día final es, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Sí te conozco. Ojalá tú vayas a buscar a Cristo, corras a Cristo, para que te encuentres, porque en Cristo ya salió por ti. Ya salió tu encuentro, porque Él es el que llama y el que salva. Que sea esto una realidad en el corazón de cada uno de nosotros. Amén.